Bienvenidos, estas son las noticias de los lunes, una semana más, junto a Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi, pero muy especial porque estamos en Pesaj.
Sí, eso es, Haf Pesaj para todos.
Sí, Haf Pesaj Sameach para todos.
Y nada, decirles que aunque sea Pesaj, es lunes. Un poco rollo el lunes, ¿no,
sí,
Raquel?
Por eso están aquí las noticias de los lunes, para intentar animarles a comenzar la semana lo mejor posible. Como saben, siempre comenzamos mirando al pasado con nuestras efemérides.
Eso es, empecemos con las efemérides. El 25 de abril de 1982, Israel devuelve a Egipto la península del Sinaí, conquistada en la guerra de 1973.
El 26 de abril de 1914 nace en Nueva York el escritor Bernard Malamud. Su obra pinta la triste y pobre vida judía en Brooklyn. Fue premio Pulitzer en 1966.
28 de abril de 1874. Nace en Bohemia Karl Kraus, que fue periodista, crítico, autor teatral y también poeta.
Otro nacimiento, el 29 de abril de 1907, nace en Viena el oscarizado director de cine Fred Zinnemann.
Seguimos en el 29 de abril, ahora en 1936, nace en India Zubin Mehta, director vitalicio de la Filarmónica de Israel.
El 29 de abril de 1945, el séptimo ejército de los Estados Unidos ocupa el campo de Dachau.
30 de abril de 1940, Bolivia anula permisos de inmigración a judíos quienes huían del nazismo.
En 1946, el 30 de abril, un comité USA-Inglaterra, Estados Unidos-Inglaterra, aboga a favor del ingreso a la Palestina británica de 100.000 inmigrantes judíos remanentes de los campos de concentración alemanes.
1 de mayo de 1940, Rudolf Höss comienza a dirigir el campo de exterminio de Auschwitz en Polonia, que ya saben, fue erigido a 4 kilómetros de Oisteim.
El 2 de mayo de 1860 nace en Budapest Theodor Herzl, ya saben, estadista, escritor, periodista, padre del sionismo político.
Bueno, vamos con las noticias, Raquel.
Sí, hoy tenemos en lo que es noticia, vamos a hablar de dos personajes, dos israelíes, pero muy diferentes, aunque comparten la afición por el deporte, Jordi. El segundo te va a sonar más que el primero, que es Saúl Ladani. Al cumplir 80 años, decidió caminar 80 kilómetros alrededor de Homer, la ciudad de Israel en la que reside.
Un kilómetro por cada año.
Exactamente. Pero esto no es nada comparado con la vida que ha llevado Saúl. Sobrevivió a un campo de concentración, superó un cáncer y también un cuádruple bypass después de ser medalla de oro en los 100 metros, en los 100 kilómetros marcha.
Madre mía. Bueno, con 5 años, como dice Raquel, sobrevivió además a la guerra. Dice, yo vivía en Belgrado cuando el ejército alemán empezó a bombardear Yugoslavia. Nos metimos en un sótano y mi abuela se tiró encima de mí para protegerme. Por suerte no nos pasó nada, pero en el sótano de al lado varias personas perecieron.
Más tarde se instaló en Hungría, donde temía que descubriesen su identidad judía. No descubrieron la suya, pero sí la de su familia, y a partir de ahí comenzó un periodo muy complicado, ya que fueron apresados y enviados al campo de Bergen-Belsen. 6 meses estuvo allí. Su familia fue liberada gracias a un acuerdo y con el movimiento sionista en Estados Unidos, pero Saúl estuvo a punto de morir.
Sí, en palabras suyas, dice, llegué a entrar a la cámara de gas, pero me indultaron. Dios sabrá por qué. Sus abuelos maternos y familiares perdieron la vida en Auschwitz. Tras pasar el resto de los años de la guerra en Suiza, Ladani volvió a Israel y no fue en el colegio, sino en el ejército, donde conoció el atletismo, y es que se le daba bien correr largas distancias.
Le resumimos, porque tiene muchas hazañas deportivas que le llevaron a las Olimpiadas de Múnich, las tristemente recordadas Olimpiadas en las que el grupo Septiembre Negro, una facción de la Organización para la Liberación de Palestina, como saben, secuestró a 11 miembros del equipo olímpico israelí al que pertenecía nuestro protagonista, y todos fueron asesinados. Saúl se salvó porque su apartamento no fue atacado.
En 2006 se convirtió en la primera persona de 70 años en correr 160 kilómetros en menos de 24 horas. Ya estoy cansado solo decirlo y me he agotado, señores. Bueno, ahora trabaja en la Universidad de Ben Gurión, donde es profesor de Ingeniería Industrial. Ladani sigue corriendo cada vez que cumple años, y a cada año un kilómetro más. Así que nada, larga vida. A este hombre le vamos a decir lo de...
hasta los 120 kilómetros.
120 kilómetros, ¿verdad? Bueno, concluye. No sé si podría aumentar aumentar la distancia. 120 es mucho, tanto en kilómetros como en años.
Sí.
No sé si podré aumentar la distancia. Dice, cada año por mucho tiempo todos somos humanos y morimos, solo que yo prefiero morir caminando.
Bueno, pues nuestras felicitaciones para Saúl. Ahora vamos a hablar de un israelí que fue muy famoso en España, Jordi, que queremos recordar. A ti te suena seguro.
Sí, sí, Dudu Awate, por favor, fue portero.
Israelí con más partidos en la Liga. Estuvo jugando en la Liga Española en los 90 y también en la pasada década.
Sí.
¿Por qué se le recuerda? Pues principalmente por su paso por el Racing, por el Deportivo y por el Mallorca, y por su dilatada experiencia como portero en la selección israelí.
Hombre, lógico, ¿no? Estaba en la Liga Española, una de las mejores del mundo, pues en Israel era titular indiscutible,
claro.
Vamos. Sí, Yossi Benayoun debe ser el otro que más partidos, y Jaime Revivo, ¿te acuerdas de Jaime Revivo que jugaba en el Celta? Yo creo que los tres han sido los israelíes de mayor impacto. Benayoun jugaba en el Racing, Revivo en el Celta, me acuerdo de ese equipo fantástico que tenía con Mostovoy, el ruso, y con Karpin, Valery Karpin, que no sé si era ruso o de alguno de los países
ucraniano,
de la Unión Soviética.
¿No?
Sí, ucraniano, es que ya no me acuerdo. Bueno, pues nada. Dudu Awate se retiró en 2014 en el Mallorca. Fue manager general también de este equipo. Ahora tiene una empresa de consultoría y representación de futbolistas, como es lógico, como suele ser la salida de muchos futbolistas, claro, y con sede en Palma. Oye, pues seguro
no
que Dudu,
mal, Dudu
está encantado ahí en Palma con el buen tiempo, aunque en Israel también hace buen tiempo.
Sí.
Y bueno, su empresa se llama Sport Player International. Lo podéis seguir en Twitter.
Uno de los episodios extradeportivos que más se recuerdan de Awate fue la pelea puñetazo limpio que tuvo con el uruguayo Munua cuando ambos eran porteros del Deportivo. Los dos fueron apartados del equipo.
Sí, pero he de decir que, a ver, este tema no fue por una cuestión de haber antisemitismo o racismo de Munua. Fue simplemente cuestiones personales.
Sí.
O sea, se pegaron por pegarse, vamos. No fue una cosa, digamos, ni religiosa, ni política, ni nada.
Que se llevaban mal.
Vamos, que se llevaban mal.
Ya está.
En fin, bueno. Con 303 partidos. Es el israelí con más partidos en la Liga Española, ya lo hemos dicho antes. Encajó 408 goles. Vivió un descenso con el Mallorca en la temporada 2012-2013. Es el portero con más partidos en la historia del Mallorca. La celebración de Yom Kippur pues le supuso algún contratiempo al Mallorca, como tener que prescindir de él en algún partido, ya que observaba esta fiesta, ¿no? En 2006 y 2009, hinchas de Osasuna le recibieron con banderas palestinas y le llamaron asesino.
Májate.
Y debutó con su selección precisamente contra España en 1999, y como buen portero pues es bastante alto, mide casi 1,90 m.
Bueno, pues le deseamos muchísimos éxitos a Dudu en su etapa como representante de futbolistas y de deportistas.
Mira que lo mismo está casado con alguna española.
Creo que es...
Porque tantos años
creo
en España...
Que
no,
pero
bueno, nunca se
eso
sabe.
Eso lo vamos a buscar para nuestra crónica social para un próximo programa. Y ahora vamos con la frase, ya saben,
venga.
El concurso sin premio. El premio es estar orgullosos y la ilusión que nos hace a nosotros. Y el no premio es que no hay ninguna recompensa material para los
adivinen.
Raquel. Por ejemplo, para los que adivinaran la frase de la semana pasada, que era "amo las limitaciones porque son la causa de la inspiración". Era una frase de Susan Sontag.
Que también les habíamos hablado de ella. Bueno, pues sí, un premio inmaterial, que a fin de cuentas eso es lo que más importa.
Sí.
Ya saben, señores, que la materia se deshace, se corrompe, pero lo inmaterial permanece. Qué bonito, Raquel. Bueno, vamos con la frase para esta próxima semana, a ver si les gusta. La realidad no existe si no hay imaginación para verla.
Preciosa frase.
Muy buena.
Si saben quién la pronunció, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Bueno, Raquel. Raquel, estamos escuchando el último disco de Stan Getz.
Bueno, un grande de la música, Jordi.
Un saxofonista de los mejores, y alguno dirá, pero Jordi, ¿cómo va a ser el último si ya falleció hace bastante tiempo? Claro, es una de esas grabaciones que estaban ahí ocultas y que ahora se vuelven a lanzar, ¿eh? Este trabajo, además, se llama Getz Gilberto 76 y es el resultado de una grabación entre Joao Gilberto y Stan Getz.
Wow.
En el año 76, en el mítico local de jazz Keystone Corner en San Francisco, un mítico local de jazz donde han tocado los mejores de los mejores. Y bueno, la historia de la grabación tiene miga, pero recordar a los oyentes, por si no lo saben, que Stan Getz es un músico judío, uno de los más brillantes saxofonistas de la historia del jazz. Destacaba por su fraseo suave, cantable, no era uno de estos saxofonistas locos. Exactamente, nada de free jazz, muy melódico. Quizá por eso también hay algunos amantes del jazz a los que no les gusta Stan Getz, porque era quizá demasiado dulce y brillante, pero desde luego, bueno, es uno de los mejores, ha trabajado con todos, la verdad es que incluso con Miles Davis tiene un trabajo realmente interesante, pero es verdad que es conocido por el gran público por ese trabajo con Joao Gilberto, llamado Getz Gilberto sin más, y que tú también conocerás como todos con la chica de Ipanema, ¿verdad?
Hombre.
Esa colaboración con todos estos músicos brasileños, también estaba ahí, claro, Antonio Carlos Jobim, que, bueno, pues realmente, aparte de tener un éxito comercial enorme, lanzó la bossa nova a nivel internacional. La bossa nova no era muy conocida y después de este disco se hizo conocido y admirado en todo el mundo. Unos detalles, por ejemplo, de ese trabajo: Getz Gilberto llegó a desplazar el disco de los Beatles A Hard Day's Night al número 2. ¡Oh! ¿Cómo se les ocurrió? O sea, que para que veas. Y bueno, algunas anécdotas te puedo contar. Por ejemplo, que este trabajo, en Getz Gilberto 76, lo tenía el dueño, o sea, hasta la grabación de este concierto la tenía el dueño, el que era el dueño de Keystone Corner en aquella época, lo tenía guardado en su casa.
Madre mía.
La grabación la tenía en las cintas, y entonces ahora, pues bueno, una salida comercial interesante, pues lo han editado, no reeditado, porque nunca fue editado, editado por primera vez. Concierto en el 76, y contar algunas anécdotas como yo, Gilberto y Stan Getz no se llevaban nada bien. Por ejemplo, Joao le llamó gringo idiota, pero Jobim, que estaba por ahí para mediar, y porque Joao Gilberto no sabía inglés y Jobim sí, le dijo: Stan, dice Joao que su sueño era grabar contigo. Un 10 por Antonio Carlos Jobim.
Perfecto traductor.
Perfecto traductor. Parece ser que no se llevaba muy bien, y también he de decir que el carácter de Stan Getz es reconocido como uno de los más duros y más difíciles. Al respecto, yo he leído que ese carácter duro, agrio y peleón de Stan Getz tenía que ver precisamente con su infancia y con su origen judío, ya que parece ser que se metían mucho con él por ser judío y en su barrio, y entonces él desarrolló un genio. Exactamente. Bueno, pues nada, amantes de la bossa nova, del jazz, de la obra de Stan Getz y desde luego de ese periodo junto a Gilberto, pues disfruten de este álbum. Escuchamos un poquito más y regresamos con otros temas. También hemos incluido el link, Raquel, a los programas, los múltiples programas que le hemos dedicado a Stan Getz. Bueno, vamos con lo que será noticia. La primera revista digital sobre por un momento pensaba que hablamos de otra cosa. Bueno, Krav Maga, ya saben, esa disciplina, digamos, de lucha, ¿no?
De defensa personal.
De defensa personal, eso es. Bueno, pues es la primera revista digital de esta disciplina, surge en España de la mano de Krav Maga Gijón. Este club asturiano anuncia la edición de una publicación mensual en PDF dedicada por entero a la técnica de combate cuerpo a cuerpo.
Ya saben que el Krav Maga es la técnica de contacto de mayor expansión en los centros y gimnasios de defensa personal.
Y la única persona, Raquel, que no se deben haber inventado en el mundo asiático, o
no,
sea, en el mundo oriental.
Es absolutamente israelí y surge como una técnica en la que se instruyen a los miembros de los cuerpos de defensa israelíes, para, bueno, que ha encontrado una rápida difusión entre civiles gracias a su carácter directo y muy efectivo.
Pues sí, también una buena manera para defenderse, digamos, de la violencia cotidiana, ¿no? Por ejemplo, me viene al caso algunas chicas, ¿no? ¿Se ha visto algún vídeo por ahí circulando de chicas a las que a lo mejor llega un señor terriblemente mal educado a molestarla?
Muy pesado.
Y bueno, una buena técnica aquí, y al suelo, ¿no? Fenomenal.
Primero hablar y si no, Krav Maga.
Eso es. Bueno, esta revista de periodicidad mensual se distribuirá, como hemos dicho, en formato PDF, en digital, a través de esta página web de este club asturiano, y en su interior el aficionado encontrará entrevistas con instructores de referencia, novedades en cuanto a las actividades del club y también información relativa a la escena del Krav Maga, no solo en España, sino a nivel mundial. De esta forma, el club pretende ampliar la cultura de Krav Maga en nuestro país, apoyado sobre la difusión y comunicación sobre la técnica de combate.
De hecho, Jordi tiene mucho contacto con expertos israelíes como Kafir Itzhaki, que es antiguo miembro de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel y que ahora actúa como instructor de la técnica a través de, bueno, por todo el mundo. Kafir Itzhaki se ha dejado caer, ha pasado por Gijón en varias ocasiones colaborando con el club asturiano, así que están asesorados de la mejor manera posible.
Seguimos. Andalucía lleva su oferta a agentes especializados en turismo judío. Presenta en Nueva York la iniciativa Tus Raíces en Andalucía para atraer visitantes judíos y sefardíes. Vamos, judíos. Me ha hecho gracia lo de judíos, sí, y sefardíes.
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, de la Junta de Andalucía, se ha reunido en Nueva York con los operadores norteamericanos Heritage Tours, Israel Tours and Travel, Israel Travel, especializados en turismo judío y sefardí, lo que decía Jordi, en turismo judío, no askenazi, vamos a decirlo así, o también porque los judíos, en turismo judío, a quienes propuso la incorporación en sus catálogos de los recursos del producto Tus Raíces en Andalucía, así como la realización de acciones de promoción conjunta.
Sí, y la iniciativa Tus Raíces en Andalucía promueve la creación y promoción de productos relacionados con el denominado turismo de raíces genealógico o ancestral. El proyecto, que se dirige tanto al mercado nacional como internacional, se basa en atraer a viajeros de regiones o países que mantienen con la comunidad andaluza lazos culturales, históricos y familiares, como es el caso de los judíos y sefardíes, insisto otra vez, de los judíos, radicados en los Estados Unidos.
Claro, es que estamos leyendo la nota de prensa de la Junta de Andalucía para que no nos faltara
les
detalle.
Vamos a dar pal pelo, señores.
Bueno, la iniciativa prevé la puesta en marcha de 82 acciones, tanto en el mercado nacional como internacional, como comentaba Jordi, en aquellas zonas que han concentrado los mayores flujos migratorios procedentes de Andalucía.
Bueno, Raquel, pues vamos a pasar ya a nuestra crónica social que hemos sacado de un artículo que habla de los 7 defectos de Scarlett Johansson.
Bueno, esta chica que para muchos es perfecta y está de actualidad porque muy pronto se estrena La Guerra Civil del Capitán América, en la que aparece Scarlett con sus peligrosas curvas.
Sí, bueno, y de los, defectos que ha sacado este artículo de ella, uno de ellos es su altura, 160 centímetros, que digamos no es muy alta. Bueno,
pero mira, es más alta que Salma Hayek, por ejemplo, que mide, sí, 1,57, que Shakira, que mide 1,55, o que Kylie Minogue, que no pasa del 1,52. Así que, vamos, lo que pasa es que para tener ascendencia danesa, la verdad es que es bajita.
Sí, bueno, bajita o no, aquí todos somos más altos o más bajitos. La segunda, claro, sepan que, Scarlett Ingrid Johansson tiene 31 años, nació en Nueva York y por parte de madre desciende de judíos askenazi, que es la rama del pueblo judío que se asentó en Europa del Este hace ya casi 2.000 años.
Bueno, no tenemos que explicárselo a nuestros oyentes, esto está, es la noticia.
Eran judíos y askenazis.
Sí, como antes, judíos y sefardíes. Bueno, por línea paterna, Scarlett lleva genes daneses, ya se lo hemos dicho, su padre es el arquitecto danés Carsten Johansson y su abuelo es escritor, director y guionista Egner Johansson, que de alguna manera inspiró a la pequeña Scarlett para unirse al mundo del espectáculo. Tenía 9 años cuando participó en su primer casting.
Sí, bueno, participó en casting, por ejemplo, para las películas Causa Justa, Solo en Casa 3, El hombre que susurraba a los caballos, que esa
sí, ahí
sí
la
sale,
cogieron.
Ella se la uh-huh. reconoce muy bien, tenía 14 años de edad. Luego también su relación con el caballo, no siempre, me refiero al animal, nunca ha sido muy fructífera o estupenda, porque una vez se cayó, se encabritó uh-huh. el caballo y se cayó, bueno, no le pasó nada, ¿no? Afortunadamente, sí. Pero cuidado
es que
con esto.
Tiene bemoles Scarlett, ¿eh? No solo con las escenas peligrosas que le piden hacer, sino que, por ejemplo, cuando el semanario Us Weekly acusó a Scarlett de haberse hecho una rinoplastia y una inyección de colágeno en los labios, bueno, pues les demandó y al final quedó claro que sus atributos son auténticos. Así que...
Bueno, pues eso, ¿eh? A ver.
La única operación que reconoce es una extirpación de amígdalas.
Sí, y luego, bueno, la han acusado de mala actriz, ya que, según dice aquí, 45 películas y nunca ha tenido una nominación al Oscar. Pero, señores, sabemos que los Oscar tampoco vienen a representar la calidad de los actores, eso desde luego.
Una voz ronca y sensual, la de Johansson, que, sin embargo, también tiene sus detractores. Se acordarán que hace unos años Scarlett grabó dos discos como cantante y la verdad es que no tuvo mucho éxito ni de crítica ni de público.
La verdad que lo pudimos escuchar aquí,
sí,
Raquel.
Era malísimo.
Sí,
Jordi.
Sí, muy malo el trabajo, lo escuchamos. Sí,
pero
sí.
Bueno, le deseamos lo mejor,
bueno, mucha suerte
en este nuevo proyecto cinematográfico y a ustedes también que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.